Vete a la nariz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo del posible fraude electoral en Melilla no deja de sorprender si consideramos que la democracia en España no es la de un país bananero. Estamos hablando de la sospecha de fraude sobre unos 11.000 votos que iban a ser emitidos por correo. Es un escándalo y eso que no es la primera vez que ocurre aquí, en Melilla, pero desde luego no a este nivel. Es que estos 11.000 votos suponen el 20% aproximadamente del censo de la ciudad autónoma, que puede hacer cambiar gobiernos enteros, es decir, puede influir directamente en el resultado electoral. Si no se aclara bien, imagínate cómo puede ser el día después de las elecciones. Menudo follón, como en el fútbol pidiendo la revisión con el VAR. De todo esto llama la atención cuando te pones a echar cuentas. Lo que maneja la investigación policial es que se puede estar produciendo una compra de votos pagando un precio que oscilaría entre 150 y 200 euros por voto. Son 11.000 votos los que están bajo sospecha. Si solo la mitad fueran votos comprados, significa que alguien habría invertido entre 800.000 y 1.000.000 de euros en todo esto. Es una cantidad importante, ¿eh? Una cantidad considerable y desde luego un pucherazo. La gran pregunta es, ¿quién está detrás? Porque no todo el mundo puede hacer una inversión de este tipo o se atreve a hacer algo semejante, y a eso trata de contestar un juzgado. Por lo pronto, si eres de Melilla y hoy vas a una oficina de correos en cualquier punto de España para depositar el voto, te van a pedir obligatoriamente el DNI. Es la medida que ha tomado la Junta Electoral Central para atajar que posibles votos fraudulentos computen como voto por correo allí en Melilla. Lo que sorprende es que lo de pedir el DNI no se haga siempre y en todas las provincias para cualquier proceso electoral. Actualmente, ese DNI solo es obligatorio en la primera parte del proceso. Solo nos lo piden cuando vamos a solicitar el voto en las oficinas de correos. Después, la documentación electoral nos llega por correo certificado a casa, con lo que se supone se entrega en mano a la persona que lo ha pedido. Bueno, pues desde ese momento ese ciudadano ya no puede ir presencialmente, ya no tiene que ir presencialmente a las urnas el día de las elecciones. Y hasta aquí podríamos decir que llega el protocolo de seguridad. Una vez que escoges tu voto para entregarlo en correo, pues puede ir cualquiera porque se supone que ya está registrado y no es necesario enseñar ese DNI. En ese vacío, a la hora de entregar el voto, en el que parece que alguien ha encontrado un filón para este fraude. Y la prueba es que una vez que se ha comenzado a pedir el DNI para entregar la papeleta, pues ha disminuido drásticamente la afluencia en correos en Melilla. Yo no sé si esto quedará así, pero no parece descabellado pensar que esta medida que se ha tomado de urgencia acabe implantada de forma definitiva, porque es evidente que hay una laguna que está poniendo dudas sobre algo que tiene que ser impoluto, todo un proceso electoral. Por cierto, hablando del voto por correo y al margen de toda la cuestión de Melilla, que sepas que se ha prolongado el plazo para entregar la papeleta hasta el jueves 25 de mayo. Y ya que estamos, recuerda que si votas en Melilla tendrás que presentar tu DNI. El resto, no. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas en titulares.
Sí, Pilar, seguimos pendientes de ese incendio que ha arrasado más de 7.000 hectáreas en el norte de Cáceres, en la zona de las Urdes y la Sierra de Gata. El fuego sigue incontrolado y unos 700 vecinos han tenido que ser desalojados. Lamentablemente, la previsión de lluvias y tormentas, que se mantiene en alerta en Levante y en Baleares, apenas se dejará notar en Extremadura, donde también siguen sufriendo altas temperaturas. Es en Cataluña donde las familias de alumnos de Barcelona cortaban calles esta mañana para pedir medidas contra el calor en las aulas. Y en su mensaje para la celebración el domingo de la Jornada de las Comunicaciones, los obispos denuncian la telebasura que pasa por encima de la verdad, la inteligencia y la dignidad de las personas, y ante el individualismo y la soledad de nuestro tiempo, animan a una comunicación de la verdad y desde el corazón para favorecer el diálogo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué
Hola,
nos
Pilar.
Contáis?
Muy buenas tardes. Tras la fiesta del Sevilla, hoy tenemos clásico en semifinales de la Euroliga de baloncesto. Tiempo de juego desde las 7:30 en COPE con la semifinal Barça-Madrid en la Final Four. Vamos a buscar noticias de los dos equipos con los enviados especiales de la cadena COPE a Kaunas. Las del Barça, Albert Díez.
Bueno, el equipo ha acabado ya la sesión de tiro en el Zalgirio Arena, se dispone a comer, va a quedar la charla del entrenador de Sarunas, Jasikevičius, que recuerdo tendrá que descartar a dos jugadores y una hora y media antes del partido el equipo volverá al pabellón. El Barcelona va a tener el apoyo de entre 1.000 y 1.200 seguidores en Kaunas.
Y noticias del Real Madrid, Pilar Casado.
Tres bajas tienen los blancos por lesión Gabriel de equipo. Arier, que está aquí con el equipo, pero ayer ya no entrenó. Además de Yabusel por la sanción de 5 partidos tras la tangana ante Partizan en el segundo encuentro del playoff. Será la primera final a 4 para 4 jugadores blancos. También para Chus Mateo como entrenador jefe del Real Madrid.
De la final de la Europa League Sevilla-Roma del día 31 en Budapest. Contó anoche el partidazo que habrá unas 15.000 entradas para cada club. En la Liga se abre la jornada a las 9 con un duelo por la salvación entre Cádiz y Valladolid en tiempo de juego. Y la nadadora Ona Carbonell anuncia su retirada a los 32 años.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Casi 2:06, continuamos desde Cope Tenerife. Vamos a situar los titulares. Hasta ahora lo hacemos con Brian Estupiñán. Brian, buenos días de nuevo.
Hola, Guillermo. La población de Canarias se cifró en junio en 2022 en 2.262.654 personas, un dato al que ahora se suma el Instituto Canario de Estadística, que elaboró un informe según el cual durante el pasado mes de mayo circularon por las carreteras de Canarias un total de 1.821.314 vehículos. La densidad de vehículos en Canarias asciende a 829,9 por cada 1.000 habitantes, aunque la isla de La Palma cuenta con la peor densidad del archipiélago con 942,7 vehículos por cada 1.000 habitantes. El vicepresidente de Fredica, Rafael Pompriego, quiso aplicar un matiz importante sobre este dato, y es separar el parque móvil de las islas con los vehículos en circulación.
Hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes alarmistas, porque hay que tener muy claro en base a qué o qué tipo de vehículos se comparan, porque si usted coge y compara todo el parque móvil, no quita los remolques, no quita los semirremolques, no tiene en cuenta el parque que se dedica al rentacar, pues lógicamente las cifras pueden salir infladas, y si lo que se pretende es generar alarmismo, desde luego que se consigue.
Puertos de Tenerife, el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz han elegido una propuesta edificatoria para el futuro edificio de la Marina, que estará ubicado en el muelle de enlace y que incorporará las modificaciones presentadas por las tres administraciones sobre el proyecto original de Herzog y de Meuron de 2020, que reducirá el coste de 80 a 60 millones de euros. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha explicado el acuerdo a tres partes y afirma que la infografía que salió esta mañana en Diario de Aviso tendrá una inversión privada y que el acuerdo que están negociando actualmente entre administraciones es sobre un edificio complementario que también estará en el muelle de enlace. Por otro lado, el alcalde denuncia que la autoridad portuaria y el gobierno se han reunido sin invitar al ayuntamiento y esta fue su reacción.
El gobierno de Canarias se ha reunido con el Cabildo en la autoridad portuaria. No nos invitaron a esa reunión. Tengo que decir que yo creo que Canarias y Tenerife no se puede construir a espaldas de Santa Cruz de Tenerife y creo, sinceramente, que ha sido un mal gesto que no se nos haya invitado.
Bermúdez también tuvo palabras para informar de los proyectos de la ciudad para abrirse al mar. El máximo mandatario municipal pone septiembre como fecha para abrir la playa de Valle Seco. Quiere utilizar el anillo del Palmetum para favorecer el paseo de sus vecinos y habilitar las zonas de baño. También quiere ampliar las zonas de baño de Añaza y poner una pasarela en la playa de las Teresitas.
Muy bien, gracias Brian. 12:08. Vamos a nuestra sección con Maricruz Domínguez, claro que sí, de Palabras Canarias. Siempre repetimos el teléfono, no está de más, 610-1080-11 para que ustedes nos cuenten esas palabras canarias, y hay algún mensajito por aquí que ahora leemos, pero manden sus mensajes, repito, 610-1080-11, porque ustedes son protagonistas en esta sección, como él es Maricruz Domínguez, claro, Maricruz.
Espera.
Sí. Cuidado que se te sale volando ahí el menú del Caraíba, mira a ver si vamos a tener aquí un problema. Venga, vamos.
Venga, palabras.
A ver.
Amarradera, me encanta.
Amarradera.
Me encanta lo que decía el diccionario. Amar, ligazón a una persona.
Amarradera, una ligazón a una persona que ama.
Sí. ¿No? ¿No es bonito?
Sí.
Lo que dice el diccionario, yo no... Arrugar, sancochar papas con piel y bastante sal, solo en Gran Canaria.
Sí, porque lo de sancochar es una palabra que la utilizan en Gran Canaria, pero aquí te dicen...
De palabras canarias, pues lo tienen que incluir. Bonón, tranquilo. No se apura por nada.
Bonón.
Este tipo es un bonón.
Bonón.
Este tipo es un bonón, comé, bonón, de bueno. Debe
bien,
ser.
Vale, me imagino.
Carpetudo, petudo o encorvada. Carpetudo.
Carpetudo.
Y aquí tengo una que encontré y...
Que Maricruz no sabía si leerla.
No, concio.
Concio.
¿Qué quiere decir? No, contra no. Oño.
Bueno, digamos que dices concio para no decir lo
es
otro.
Lo otro.
Es lo que me quieres decir.
Exactamente.
Vale. Es como contra, cuando dices contra, pues contra. No sé qué. Pues,
concio.
Dirías coño, pero no lo dices.
No, dices
dice concio. Lo dejas en concio. Es como menos.
Ya lo dejas en concio. Ya lo dejaste. Bien.
Vale, vale.
Cordero. Golosina navideña de La Palma.
¿Qué me dices? ¿Cordero es una golosina navideña de La Palma?
En La Palma, sí. Sí, sí, sí. Oye.
Dice primera vez que lo oigo, la verdad.
Chorbo.
Vamos a ver si algún palmero nos lo... ¿sí?
Chorbo.
Chorbo.
Elemento. Individuo. Esto es un chorbo. Eso tiene categoría.
Bueno, pero se suele decir también elemento individuo. Guapo, ¿no? ¿O no? ¿O no?
No, no, no.
Solo elemento individuo. Te pone el libro nada más.
El libro no. El diccionario.
El diccionario.
El diccionario. Uh-huh. Bien.
Bien.
Meñico. Dedo meñique.
Sí.
El meñico.
Sí, sí.
Nano. El dedo pulgar.
Bien.
Corazón. El dedo del medio.
Sí.
Bien. Y ahora, plantar cara, encimarse. Yo diría plantar la mosca. Aquí sí se...
Plantar la mosca.
No. Sí. Pero en el diccionario ponía encimarse, plantar cara.
Plantar cara. Vale. Vamos con las palabras de los oyentes.
Y más nada.
Es que siempre decimos que es más canaria que nadie. Dice, buenos días, palabras canarias. Serón, las alforjas de mimbre que se les ponen a los burros para poner la carga. Eso
sí,
es un serón.
Todos lados, sí.
Bien. Gilorio, ganas de comer. Sí, está yo con Marico, se lo he leído alguna vez el diccionario.
Gilorio.
Hacer un sajumeiro, reunión para hacer fuego y asar carne y papa.
Sí, sí.
Sí, sí, está, sí. También
lo que sale, el humo que sale es el sajumeiro.
También lo habíamos escuchado, efectivamente. Dice un oyente por aquí, tolete, en el sobresaliente de una barca para poner los remos. Ah, sí, sí,
el
sí.
No, es claro. El palo que se mete en la chumacera.
Es el
agujero del bote se llama chumacera. Y, en la
¿y el tolete que
y en
es
la
el
chumacera
remo?
Se mete el tolete. El tolete tiene muchas aplicaciones, sí. Pero en el barco es donde se usa.
Más allá de la otra sesión que todos conocemos.
Sí, sí, sí. Se mete, sí. El tolete se incrusta en la chumacera, sí. Se le pone...
Mira, es que el oyente pone las tres asociaciones, Maricruz. La voy a leer.
No, por favor, no.
La segunda, pero la pone muy finamente. Pone parte reproductiva masculina. Bueno,
qué bonito.
¿Eh? Lo he dicho muy finamente.
Y muy técnico.
Y la otra, un bobo. Un tolete es un bobo también. Oye, el oyente lo expresó estupendamente, para que te quejes. A ver, dice por aquí el otro oyente, Chafalmeja, persona con poco fundamento e incumplidora, como algunos a los que esta mañana nos contaban el cuento de que todo había en Canarias, gracias a ella, dice por aquí el oyente. A ver, otro oyente que nos dice por aquí, chiquito, abro comillas, chiquito Laja el Nota. El que arrasa con todo el ajeno sin escrúpulos ninguno.
Chiquito nota.
Ha reunido tres palabras en la misma frase. Sí, chiquito, sí. Porque esto lo hemos dicho, que siempre decimos chiquito algo.
Sí.
Laja, chiquito o chiquita por la basera, por ejemplo. Y chiquito Laja, el nota. Bien, me gusta la frase. Otro oyente que dice, la ralera, hecho con vino y gofio de azúcar.
Ah, qué rico, sí. Qué
efectivamente.
Rico, más rico.
A ver, nos queda por aquí alguno más. Dice un oyente por aquí. Mi madre siempre utilizó la palabra fincho, con F, y no lo pone, con F.
Fincho.
En vez de pincho.
Sí, fincho, para finchar.
Sí, es verdad que a veces se dice fincho, efectivamente. Sí. Efectivamente. Y otro oyente que nos dice, sí, hemos comentado que aquí en Canarias no decimos cajón, sino gaveta.
Gaveta, también, por favor.
De toda la vida. Sí, de toda la vida decimos gaveta, efectivamente.
Pero están en el real. Todas estas palabras las puedo
sí, sí, claro, gaveta, eso es muy canario.
Sí.
A ver. Otro oyente que nos dice por aquí, no ha parado de virarse. Frase que utilizaba mi madre cuando llegaban las elecciones. Ah, pues mira, no ha parado. Ah, no, perdón, lo he leído mal. Es que lo ha escrito un poco raro. Dice, no hay para dónde virar. No hay para dónde virarse.
No hay
para
dónde virarse.
No, sí. Perdón, lo había leído mal. No hay para dónde virarse.
No, eso es verdad. Eso es verdad. Que las cosas están que no hay para dónde virarse. Es verdad.
Me está fallando la comprensión lectora, ¿te das cuenta? Como los niños canarios. Bueno.
No, perdona, que son las niñas las que están perdiéndola, ¿eh? No quiero decir nada.
Y madre, que nos metemos en lío. Y los niños también. 12 y 14 minutos. Venga, vamos a una pausita publicitaria.
En tu negocio o en tu vivienda, ¿quieres ahorrar en la factura de la luz o independizarte de la red eléctrica? EFICO, energía solar fotovoltaica en Canarias. Gratis y sin compromiso, gestionamos subvenciones, financiación, reducciones IBI y otras bonificaciones. Te acompañamos en todas las fases del proyecto. Conócenos, contacta con nosotros en el 657 88 98 80 o en nuestra dirección web www.eficoservicios.es.
Josefa Mesa, tu alcaldesa. comprometida con los jóvenes, con la cultura y el deporte, apostando por el sector primario, el turismo y la seguridad. Josefa Mesa, comprometida con Guía de Isora, comprometida contigo. PSOE Guía de Isora.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Octava edición del Salón Gastronómico de Canarias, Gastrocanarias 2023. Ven al mayor evento especializado del sector, punto de referencia y encuentro para profesionales y amantes de la gastronomía. Gastrocanarias 2023, del 23 al 25 de mayo en el recinto ferial de Tenerife.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de
aquí. En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci. La técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 17 minutos, les voy a hablar ahora de la 21ª Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España.
El Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, organizan la 21ª Conferencia Internacional de APTE. Los parques científicos y tecnológicos como promotores de la digitalización y la innovación en el territorio. 24 y 25 de mayo, con la cofinanciación de FEDECAN.
Pues creo que estamos de enhorabuena y voy a comentarlo con la directora insular de innovación del Cabildo Insular de Tenerife, que es Arancha Artal. Arancha, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos hablando de que el Cabildo hace un esfuerzo importante por traer a este congreso, esta conferencia internacional de APTE, de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, los próximos días, ¿verdad?
Sí, el Cabildo y dentro del área de innovación, sobre todo el pilar nuestro en este sentido, que es el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Uh-huh.
No, ¿qué supone un poco la organización de este evento aquí en la isla de Tenerife? Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, pues somos los anfitriones en este caso de esta convención, que además es internacional, entre los días 24 y 25 de mayo. El 24 tenemos la jornada de trabajo técnico, que la vamos a desarrollar en el edificio IACTEC, en el parque tecnológico de aquí de Tenerife, en el Parque de las Mantecas. Y el día 25 será la conferencia internacional, a la que vendrán también invitados otros parques con los cuales tenemos hermanamiento, y esta conferencia se la haremos en el auditorio del Museo de la Ciencia y el Cosmos.
Digitalización, innovación, pero danos más detalles realmente. ¿De qué van a hablar en esta conferencia, Arancha?
Pues mira, en principio, si quieres, te pongo un poco en antecedentes de lo que son los parques tecnológicos. Sí. Los parques tecnológicos de España, que en este caso son 58 parques, de los cuales casi el 90% van a venir a visitarnos en esta ocasión, pues asumen un papel súper activo a través de la innovación para aportar un valor al ecosistema español en cuanto a lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. De esta manera, lo que conseguimos son sociedades más digitales y, sobre todo, más sostenibles. En este caso, el tema principal de la conferencia es la inteligencia artificial. Cada año ponemos un tema que esté
muy de moda hoy en día, estos días, lo de la inteligencia artificial, ¿eh?
Sí, hablaremos de todo, hablaremos de los pros, de los contras, y luego además podremos aunar en un documento las conclusiones de todo lo que se hable en ese tema, en cuanto a ese tema en la convención.
Hay un debate abierto ahora a la sociedad, estamos escuchando mucho sobre si hay que regular, cómo hay que hacerlo, porque está claro que el tema de la inteligencia artificial avanza mucho más rápido que la normativa jurídica, ¿eh?
Está claro, como casi todas las cosas en materia de innovación y en materia de tecnología, casi se avanza más en todo que en la normativa que ha de ajustarse a estos temas.
¿Y qué expertos vienen exactamente?
Pues vienen, son expertos técnicos que vienen de todos los parques tecnológicos, que ya te digo, la función de todos los parques más o menos es la misma, es la de fomentar la tecnología, la digitalización. Los parques tecnológicos además ofertan espacios físicos donde se pueden asentar todo tipo de empresas tecnológicas e innovaciones. El nuestro, por ejemplo, aquí en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en el Parque de las Mantecas, tenemos alojadas empresas absolutamente de primer nivel a nivel tecnológico. Estamos hablando de Arquímedes, estamos hablando de Bukti, son empresas que están a primer nivel a nivel mundial en todas las investigaciones y en todo el desarrollo de los proyectos que realizan.
Eso me interesa, o sea, podemos decir con orgullo que el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife está al mismo nivel, o estamos en la vanguardia mundial en ese aspecto también.
Sí, en determinados proyectos sí. Si quieres, algún día podemos hablar un poquito más detenidamente de estas empresas, por ejemplo, pero son empresas que aportan su tecnología incluso a la NASA, a todo tipo de satélites que se están enviando al espacio. De verdad que tenemos aquí eso, junto con las investigaciones también que se llevan a cabo a través del Instituto de Astrofísica de Canarias, estamos a ese nivel. Tenemos un nivel de primerísima instancia en todos los aspectos tecnológicos y de innovación.
Bueno, pues nos congratula saberlo, sinceramente. Bueno, hay que decir que esta conferencia va en paralelo también con el Talento in Future, que es otro programa que fomenta vocaciones científicas a través de la robótica educativa y la programación entre los más jóvenes, que también va a tener lugar este mes, ¿no?
Sí, bueno, son nos han coincidido las fechas exactamente en la misma semana. El día 23 tenemos esta muestra de todos los trabajos finales del Talent in Future, y luego el 24 y el 25 la asamblea de la Asociación de Parques Tecnológicos de España. En el caso del Talent in Future, no sé si tienes conocimiento, pero bueno, si no te lo puedo expresar un poco rápidamente. Nosotros desde el Cabildo, desde el área de innovación y sobre todo en este caso desde el Parque Científico y Tecnológico, hemos implantado un programa que llamamos Talentum Tenerife, en el cual hay distintos subprogramas, y uno de ellos es este, el Talentum Future, en el cual nuestra pretensión, digámoslo así, es fomentar todas las áreas STEM, incluidas las artes. Por eso no te digo STEM, sino STEM, STEM es ingeniería, ciencia, artes, matemáticas, pues todas estas áreas de innovadoras, en fomentarlas en los niños, desde los 6 años en este caso, hasta formación profesional, hasta los 18 años. Y lo que vamos a ver en el auditorio va a ser eso, las muestras de los trabajos finales en los que han trabajado todos estos jóvenes durante todo este curso escolar.
Bueno, pues lo celebramos de momento, y además creo que es muy interesante, referencia mundial que vamos a hacer en este tema de la inteligencia artificial, que está tan de moda y que está tan en el candelero informativo, con esta 21ª conferencia internacional de APTE, en la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, aquí en Tenerife, los próximos 24 y 25 de mayo. Arancha Artal, directora insular de Innovación del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por contarlo, un saludo.
A ustedes, buenos días.
Hasta luego. 2 y 23, me voy de viaje, venga. Ladies and gentlemen, pasen y vean.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros.
Amigo. Claro que sí, que hoy es viernes, que nos vamos de viaje con nuestro amigo César Sar, el turista. César, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, ¿y tú qué tal, César?
Pues muy bien, la verdad, encantado de compartir otro viaje con ustedes.
Bueno, pues hoy nos vamos a ir de viaje hasta el Machu Picchu, nada menos, ¿eh? Nos va a dar algunos consejos de cómo organizar una visita en un lugar tan emblemático, ¿no?
Pues sí, además es una de esas visitas imprescindibles, ¿eh? Mira que siempre intentamos hacer como listas de cosas imprescindibles que ver en la vida, lugares emblemáticos, todas estas cosas. Y el yacimiento arqueológico de Machu Picchu en Perú es uno de esos sitios increíbles que no deja indiferente a nadie, que es visitado todos los años por mucha gente,
sí.
Y que además, curiosamente, hace ya algunos años pusieron un cupo el número de visitantes que pueden entrar cada año. Lo digo, yo lanzo ahí la puntita, cuando hablamos de que en Canarias también deberíamos, ¿no?, controlar un poquitito, sí, a lo mejor estas cosas, ¿no? Poner un pequeño límite, yo no digo que seamos muy restrictivos, pero un pequeño. En Perú ya lo hicieron con el respecto a Machu Picchu, así es que compra tu entrada con tiempo, porque hay unos cupos, ¿no? Y mi recomendación en Machu Picchu es que ya sea llegando en tren, que hay un tren bonito, bueno, hay varios trenes bonitos que llegan hasta Machu Picchu, en realidad que llegan hasta Aguascalientes.
Quizás la primera pregunta que yo te haría es cómo llegar hasta Machu Picchu. Primero, cómo llegar a Perú, y después, una vez en Perú, cómo llegas a Machu Picchu. Sería la primera pregunta, es esa.
Bueno, tenemos muchas formas de hacerla, pero bueno, para llegar a Perú tenemos que volar hasta Lima, está claro, ahí no nos queda otra, ¿sabes?
Sí.
Y luego podemos, pues, coger otro vuelo, por supuesto, que nos lleve hasta que nos acerque un poquitito a la zona. Lo típico suele ser ir a Cusco y en Cusco pillar un tren para en tren llegar hasta Aguascalientes, ¿vale? Estamos hablando de una zona montañosa, selvática, para que tengamos una idea, repleta de colinas cubiertas de vegetación, y en la parte de abajo de uno de los valles, junto a un río, hay un pueblito que no tiene nada que ver, ¿vale? Sí. Que se llama Aguascalientes, que tiene los hoteles y desde los cuales salen las guaguitas, los micros pequeños, que a primera hora de la mañana suben los turistas.
Sí, pues el Machu Picchu está a 2.400 metros sobre el nivel del mar, ¿no?
Correcto. Y entonces sube a los turistas por esas laderas, por una carreterita de tierra, además lo han hecho muy bien porque han hecho una vía de subida y otra vía de bajada. No puedes subir con tu coche particular, o sea, solamente puedes subir en estas micros.
Sí.
Y te llevan hasta lo alto, hasta lo que es la entrada del Parque Nacional, ¿vale? Y ahí tú ya has descargado tu entrada en el teléfono o en un papel o la compras ahí en taquilla, si eres de los que va a última hora, y con eso ya accedes al parque. Recomendación, cosas que hacen los turistas que yo creo que no hay que hacer. Una, no hay que llegar de Cusco a Aguascalientes, subir y entrar a Machu Picchu y volver y ya está. ¿Por qué? Porque el mejor momento para ver Machu Picchu es a primera hora de la mañana, hacer el primer acceso de la mañana. Entonces tienes que dormir abajo en Aguascalientes, en el pueblo, subir a primera hora con las primeras micros, 5:30, 6 de la mañana, hacer tu acceso al parque, colocarte en un lateral y podríamos decir que estamos como en una colina mirando un poco hacia abajo y ahí es donde encontramos el yacimiento de Machu Picchu. Y hay que esperar, porque de los 365 días, podríamos decir que 350 está nublado por la mañana. Y hay turistas que dicen, coño, he madrugado y sin embargo no pude ver nada porque había una nube. No, paciencia, espera. Tú has entrado pronto, te has encontrado con la bruma. En cuanto las térmicas cambien, en cuanto el sol empiece a aparecer y el ambiente empiece a calentarse, esas nubes van a ir disipándose poco a poco. Y entonces Machu Picchu aparecerá de pronto, de un momento a otro, y lo hace siempre. Bueno, podríamos decir que a lo mejor hay 10 días al año en los que la niebla no se disipa.
Sí.
Pero en el resto de los días del año, cuando tú entras a Machu Picchu, encuentras que está todo nublado, pero después se disipa y es mágico, además, sentarte allí en una de esas colinas con un pasto, con un pastito verde, además siempre hay por ahí unas llamas, unas alpacas que están por ahí pastando, ¿no? Y disfrutar de ese yacimiento. Otro consejo, ya que te has gastado el dinero, ya que estás ahí, contrata el servicio de un guía, aunque sea un guía para ti y para tu pareja, merece la pena que alguien te lo cuente. No tengas prisa por bajar y meterte dentro de lo que es el yacimiento arqueológico, que es espectacular, que merece mucho la pena. Luego, cosas que la gente, Machu Picchu es como una de las colinas, enfrente tiene el Huayna Picchu, por ejemplo, que también se puede acceder, se puede subir. Yo, sinceramente, no le encuentro más interés, porque la vista más bonita de Machu Picchu es la que tienes cuando entras al parque y te colocas a la izquierda. Es la típica, pero es que es la más bonita, además.
Sí.
Cuando la gente se empeña en ir a otro sitio para encontrar otra vista, pues yo te diría, bueno, vale, si está bien, si te apetece, si tienes tiempo y tal, pues hazlo. Pero no es fundamental hacerlo, ¿vale? No es algo que, digamos, no es, a ver cómo te explico, no es como el Teide. Por ejemplo, el Teide, tenemos muchas vistas típicas. Una la tenemos del Mirador Humboldt de la Orotava, pero la visión que tienes del Teide, del Mirador, del Sausal es otra, y el que tienes en Icó es otra. Bueno, el Teide sí, tiene muchas vistas muy bonitas, diferentes, y todas merecen la pena. Machu Picchu, a grosso modo, tiene una vista, una visión bonita, ¿vale? Una visión general, que es esta. Y pasa todo el tiempo que quieras en el parque. Los turistas a veces tenemos una prisa, haces 3 fotos para Instagram, bajas a los yacimientos y te vas.
Sí, últimamente parece que eso se ha puesto de moda. Hacer 3 fotos por Instagram, sí, y me voy. Efectivamente, hay que disfrutar las cosas.
Exacto. Entonces, hazte la foto para Instagram, está muy bien. Hazte la foto para los amigos, hazte un vídeo para tu madre, hazte un vídeo, todo lo que tú quieras. Pero después deja un poquito el móvil y disfruta del lugar. Disfruta de ese sitio que está lleno. Fíjate lo que te digo, Guillermo, aún con tanta gente, Machu Picchu es uno de esos sitios repletos de energía. Y cuando ya vas con un guía y vas caminando entre todas esas piedras, esos monolitos enormes, que son unos monolitos más grandes que un camión, que fueron tallados hace tantísimos años y con tanta precisión, a tanta altura, ¿cómo subieron esas piedras hasta allá arriba? ¿Cómo construyeron ese espacio? Cuando llegas a la terraza principal y te das cuenta que desde arriba parecía algo no tan grande, pero cuando estás metido ahí en medio de aquella llanura, en lo alto de esa colina, se te ponen los pelos de punta. Tú dices, pero bueno, es que esto era algo. La ciudad de Machu Picchu tuvo que ser en el pasado un lugar, si nos asombra a los humanos de hoy en día, que estamos acostumbrados a verlo todo, ¿cómo debió sorprender a las personas, a los incas de aquel tiempo cuando subían por primera vez a aquella colina? Tuvo que ser
tremendo,
sobrecogedor, ¿no? Tremendo, sí.
Tremendo, desde luego. Oye, pues la verdad es que, bueno, entonces, quedarte en Aguascalientes, ¿no? Nos decías al principio.
Exacto, yo te diría que hiciese dos noches en Aguascalientes.
Dos noches en Aguascalientes.
De hecho, si quieren, yo no tengo ningún tipo de interés ni en acuerdo ni colaboración con ellos, pero hay un sitio en Aguascalientes que es el Incaterra, que tiene varios sitios en otros sitios de Perú, que es como un hotelito que está al lado del río, que son todo como cabañas de madera.
Sí.
Y esto te lo voy a recomendar no por dormir, sino por comer. ese sitio, además de la comida peruana, tiene un postre que es el mejor postre de chocolate que yo me comí en mi vida, que es una copa de helado de chocolate con crema de chocolate, con mousse de chocolate.
Madre mía.
Pero la copa por fuera también está recubierta de una especie de crema de chocolate. Entonces te ponen la copa de chocolate y te comes no solo lo que está dentro, sino también lo que está fuera. Yo, Guillermo, de todos los postres que he comido en mi vida, el postre de chocolate de Incaterra, que no sé cómo se llama, tendría que entrar en la web.
Se come bien en Perú, más o menos. Bueno, aquí hay algunos restaurantes ya peruanos, ¿no? En plan, mucho ceviche y estas cosas, ¿no?
Exacto, mucho ceviche, está súper rico. Ojo, este sitio que te digo vale, creo que 300 y pico euros la noche, ¿no? O 400, o sea, no es barato, ¿no? Pero es espectacular. Pero ya le digo a la gente que no hace falta que se gaste mucho dinero para ir a Machu Picchu. En Aguascalientes hay un montón de sitios muy económicos para dormir. El secreto es no entrar al mediodía. Hay que entrar a primera hora de la mañana.
Eso es lo primero, el primer consejo que tenemos que tener.
El primer consejo. Y luego, contra, si te has movido tus huesos hasta allí, ¿por qué tienes prisa por salir del parque? Quédate. Machu Picchu es una visita de un día completo. Eso sí, hay muchas limitaciones, ¿eh? No puedes llevar ni siquiera, hoy en día ya no te dejan meter ni siquiera un palo de selfie, no puedes llevar tampoco un trípode, por ejemplo, no puedes hacer ninguna filmación, yo qué sé, que incluya una marca, de sacar ahí una bandera, esas cosas ya no las permiten, ¿vale? No puedes llevar ninguna mochila grande, solo puedes llevar mochilitas pequeñitas, o sea, no puedes llevar un trolley con ruedas, ni una maleta, ni nada, ¿sabes? No puedes llevar un dron, por supuesto, ¿sabes?
Bien.
Y bueno, pues hay que respetar el entorno y cuidar, por supuesto, el sitio, por favor.
Eso es importante.
Hagamos responsables.
Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. César, sí. Siempre un placer escucharte, amigo, ¿eh?
Igualmente, Guillermo, un abrazo
fuerte. Un abrazo fuerte. Hasta luego. 12:32, venga, escuchamos unos mensajes que me esperan a Zurita, la candidata del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Laguna.
Suministros Corona, empresa líder en material siderúrgico desde 1960, sigue creciendo con la marca Proa, fabricante de pinturas a nivel nacional, siendo distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife. Suministros Corona y Pinturas Proa, a la cabeza de pinturas en el sector industrial, naval y decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Hechos de hierro.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hace más por ti. En las oficinas de atención e información ciudadana tienes a tu disposición los kioscos digitales. Puedes solicitar certificados de viaje y empadronamiento, obtener cartas de pago o reservar cita previa. Resuelve trámites de manera mucho más rápida y evita esperas innecesarias, porque queremos escucharte. Queremos avanzar contigo. Santa Cruz de Tenerife, más por ti.
Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas. Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637 813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Quieres crear tu propio negocio o darle un impulso al que ya tienes en marcha aplicando técnicas novedosas de innovación y creatividad? Hazlo con el curso de la Fundación INCIDE y el Cabildo de Tenerife a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, que comienza el 22 de mayo. Apúntate ya en incide.org o en pct.es al curso de innovación, creatividad en entornos digitales, que comienza el lunes 22 de mayo. Plazas limitadas. Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo y FEDECAN. El FSE invierte en tu futuro. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Soy Luis Geray, alcalde y candidato del PSOE a la alcaldía de La Laguna. El día 28 tenemos una cita en las urnas. Es importante votar para que sigamos estando a la vanguardia con más bienestar, más justicia social y más sostenibilidad. Estoy comprometido contigo y necesito tu voto.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:36, entramos en capítulo electoral. Vamos a saludar a la candidata del Partido Popular, el Ayuntamiento de La Laguna, Ana Zurita.
Este es un espacio del partido, coalición o federación política de la campaña electoral que concurre al 28 de mayo.
Ana Zurita, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Avanza la campaña, escuchamos las propuestas del Partido Popular también en San Cristóbal de La Laguna. ¿Es posible una bajada de impuestos en un ayuntamiento, las corporaciones locales, Ana, que es un debate muy recurrente estos días?
Hombre, sí, por supuesto. Además, yo creo que La Laguna lo necesita porque somos también sufridores, junto al resto de los españoles, pues de ese sobreimpuesto que nos está cobrando el gobierno por efecto de la inflación, y nosotros proponemos en todo aquello que tiene competencia municipal, pues proponemos una bajada de impuestos. Por ejemplo, en el IBI. En el IBI hemos propuesto pues una bajada del 0,51 que tenemos ahora al 0,4% de una forma gradual, donde podrían, pues mira, acogerse a esta subvención pues familias numerosas, podrían acogerse también familias que estén en una dificultad de vulnerabilidad sobrevenida, también negocios que sean propietarios de locales y que tengan su primera implantación, y también vamos a hacer una bonificación específica y muy demandada también para aquellas actividades que lleven más de 50 años, no solo en el centro de La Laguna, sino en cualquier parte, porque además defendemos nosotros el equilibrio entre el centro y todos los pueblos y barrios. Si lleven más de 50 años de actividad, también tendrán derecho a una bonificación del IBI.
Es importante
también
destacarlo porque La Laguna es evidentemente el tejido productivo, el tejido de tanta pyme que lleva tantos años, no solo, como dices, en ese casco histórico, sino en las diferentes zonas de La Laguna, lleva el peso fundamentalmente en muchos sitios de La Laguna, ¿no?
Sí. Ahora mismo, mira, estamos aquí en el paseo en Las Mantecas y, vamos, es algo que todos los negocios demandan, ¿no? Esa bajada impositiva, porque la gente tiene que sobrevivir y estamos en un periodo económico bastante difícil, no solo para la familia, sino también, bueno, para la gente que tiene una actividad, un negocio en La Laguna, y está claro que esa bajada de impuestos es absolutamente necesaria.
Pero ¿dónde está el secreto para bajar los impuestos y mantener la calidad de los servicios públicos, Ana?
Si quieres mantener la calidad de los servicios públicos, está claro que no se trata de cobrar más, sino puedes cobrar menos cantidad, pero cobrar a más personas, y eso se hace pues incentivando pues que se establezcan empresas, que la gente emprenda, que prospere la actividad económica en el municipio. Entonces, si aumenta, digamos, la cantidad de los negocios o de las actividades a los que le cobras, está claro que la cantidad a cobrar puede ser menor y se pueden mantener los servicios públicos. Bueno, esa es la filosofía, digamos, de siempre del Partido Popular, ¿no? Que no se trata de recaudar más, sino de recaudar mejor.
En materia de vivienda, ¿cuáles son las líneas maestras? ¿Cuáles son las propuestas del Partido Popular en San Cristóbal de La Laguna, Ana?
Mira, yo no voy a entrar en esa tómbola que está haciendo el presidente Sánchez, que nos llamó mucho la atención el otro día con ese anuncio de las 300 viviendas en la cuesta, en terrenos de defensa, porque eso está claro que en 5 años no se ha construido una sola vivienda, no lo van a hacer ahora. Nosotros lo que vamos a propiciar son las herramientas para que se pueda hacer más viviendas, para que la gente pueda acceder a una vivienda social y asequible. Y ahí, lo primero que vamos a hacer es revisar el plan general para que todo ese suelo, y modificarlo, para que ese suelo público vacante que está destinado a otros usos se pueda destinar a vivienda. Y así podríamos conseguir, pues acá en Oncero, en colaboración público-privada, viviendas que salen un 40% más baratas que el precio de mercado, que pueden ser, bueno, para familias y con un régimen especial también para los jóvenes. Vamos a potenciar también la calificación de vivienda joven en ese plan general, para que haya suelo específico para desarrollar vivienda para jóvenes en alquiler. También vamos a bonificar, hablando también de impuestos, bonificar el IBI los 2 primeros años para todos aquellos jóvenes que accedan a una vivienda en compra. También incentivos fiscales a la rehabilitación, al alquiler para jóvenes emancipados y también para los no emancipados, porque es una bonificación también a la que se pueden coger, por ejemplo, los jóvenes estudiantes y que le paguen el piso los padres. También tenemos una en el programa, pues ayudas al alquiler de manera inversamente proporcional a los ingresos para los jóvenes, y luego también ayudas a incentivos fiscales también a la rehabilitación para alquilar, independientemente de sumarnos a las medidas nacionales de aval a la compra, para que todo el mundo, vamos, pueda, los jóvenes sobre todo, que puedan acceder tanto en compra o en alquiler, sí, como prefieran, porque al fin y al cabo lo del aval es un convenio con las entidades bancarias, que lo puede hacer el ayuntamiento perfectamente, o sea que no tienes por qué ser administración ni regional ni estatal. El ayuntamiento puede también acceder a ese convenio con las entidades bancarias para financiar, aunque nos comprometemos no al total, pero sí al 15%, para que también premiar la cultura del esfuerzo y del ahorro.
Me ha nombrado 3 veces a los jóvenes en referencia a la vivienda. ¿Están en la mente y en el programa los jóvenes del Partido Popular en La Laguna?
Los jóvenes son nuestra prioridad. Yo lo digo siempre porque la emancipación y la vivienda de los jóvenes es el futuro de La Laguna. A nosotros con la edad que tenemos, bueno, me refiero, porque yo creo que no sé si somos de la misma quinta, necesitamos a los jóvenes para sostener el futuro de La Laguna y un sitio donde los jóvenes puedan desarrollarse y desarrollar un proyecto económico. Significa que es una ciudad donde se puede trabajar y donde se pueda vivir. Los jóvenes son el futuro para que esta ciudad crezca, y en ellos vamos a centrar la mayoría de nuestros esfuerzos. Pero digo, no vamos a hacer medidas propagandísticas de ni tantas viviendas ni tanto empleo. Vamos a crear las herramientas para que ellos mismos puedan emprender, puedan trabajar, puedan hacer una vivienda y puedan desarrollar aquí un proyecto de vida.
¿Cuál es su mensaje final para todos los laguneros que nos estén escuchando de cara a los comicios del próximo día 28?
Pues mira, nosotros queremos recuperar La Laguna como centro del área metropolitana, como centro insular y como centro regional. Queremos que La Laguna vuelva a ser capital de Canarias y con equilibrio entre todos los barrios y pueblos de La Laguna. Queremos la misma inversión y la misma atención para todos. Y ese es el proyecto, vamos, del Partido Popular. Tenemos un proyecto responsable, un proyecto creíble y un equipo que, vamos, plenamente conscientes, que nos creemos, además, que lo podemos llevar a cabo. Y, por supuesto, como ya es la recta final de la campaña, pedimos el voto responsable, y creo que este voto es al Partido Popular.
Muy bien. Ana Zurita es candidata del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Laguna. Ana, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a todos y a todos los oyentes, por supuesto.
Un abrazo.
Hasta aquí la información del partido, coalición o federación política de la campaña electoral del 28 de mayo.
Bueno, vamos antes de nuestra tertulia final de todos los viernes, como siempre, con la actualidad del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo, que ya lo saben, cada semana, pues María Rodríguez, nuestra compañera, nos trae la actualidad y nos viene a hablar hoy de recomendaciones para el uso de maquinaria agrícola, que con estas temperaturas seguro que entraña algunos riesgos. Buenos días, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Miguel días, Guillermo. Pues sí, con calor, o sea que lo de las temperaturas no estamos desencaminados y nos aproximamos, de hecho, a unos meses donde las temperaturas tenderán a ir en aumento, aunque siempre se debe tener en cuenta estos aspectos de los que vamos a hablar hoy todo el año. Por ello, gracias a las recomendaciones que nos ha facilitado también el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife, hoy queremos aprovechar para compartirlas con todos los oyentes.
Bueno, ¿qué tipo de maquinaria es la que supone o ha supuesto un riesgo real de conato de incendio en la isla, María?
Si bien es muy amplia la gama de máquinas que se emplean en el campo, hoy vamos a centrarnos en una en concreto. Gracias a las investigaciones realizadas por agentes de medio ambiente del Cabildo, tras un incendio ocurrido en julio de 2022 en el oeste de Tenerife, se ha constatado que las máquinas atomizadoras, es decir, las pulverizadoras espolvoreadoras, pueden ser en determinadas circunstancias una causa de ignición y, por consiguiente, posible origen de incendio.
¿Y para qué se utilizan estas máquinas atomizadoras?
Esta maquinaria puede funcionar con un motor eléctrico por baterías o mediante explosión usando gasolina como combustible. Son equipos portátiles que se pueden emplear tanto para la aplicación de tratamientos fitosanitarios en formato de líquido o en polvo. Especialmente en esta época se emplea para aplicar azufre en las viñas. Es en este último caso cuando, durante el uso de la máquina, debido a la fricción entre las partículas, especialmente en el codo del tubo de la aplicación, se produce una carga electrostática que, por seguridad, debe ser derivada a tierra siempre para evitar un shock eléctrico o incluso la ignición de la que te hablaba antes. Este riesgo, además, es especialmente alto cuando se aplica azufre, dada su alta inflamabilidad, representando un riesgo bastante importante para el usuario, el entorno y también para el uso de la propia máquina.
Oye, ¿cuáles son esas recomendaciones que debemos tener en cuenta en caso de emplear una máquina de este tipo?
En primer lugar, yo creo que esto es general para todo, para cualquier maquinaria, se debe leer detenidamente el manual de instrucciones. Se da la circunstancia de que para algunos modelos la información que aparece es muy escasa y necesita también que se complemente y acudiendo a la tienda donde se haya comprado la maquinaria. También debe mantenerse una adecuada limpieza de la máquina, especialmente de los filtros. Si estos no están en un correcto estado, pues también puede afectar al funcionamiento del motor, requiriendo que el usuario acelere más y, por tanto, aumente esa fricción. De igual modo, cuando se aplique azufre, se debe ser consciente de que se está empleando un elemento con alta inflamabilidad, por lo que las fuentes de calor, como son el propio motor, incluso fumar, representan un riesgo añadido. Y por último, revisar que la maquinaria disponga de diversos elementos para llevar a cabo esa descarga a tierra que te comentaba antes. Dichos elementos suelen venir ya instalados de manera estandarizada o bien formar parte de un kit a montar cuando la máquina vaya a ser empleada para la aplicación de polvo en particular.
Y estos elementos están conectados entre sí, ¿no? Para asegurar que se derive la carga a tierra.
Sí, este punto es muy importante y por eso nos gusta destacarlo. Los componentes necesarios deben estar unidos entre sí teniendo contacto en metal, con una cadena metálica instalada a una longitud que pueda permitir el contacto permanente con el suelo, anclado al cuerpo del motor y contar también con un cable conductor en el interior de la tobera de aplicación. Por ejemplo, se han detectado máquinas en las que la cadena se ha sustituido por un cable, siendo esto totalmente desaconsejable. La suma de los tres elementos, siempre con contacto entre metales, resulta fundamental para usar la máquina de manera segura.
Oye, y además de estos tres puntos, ¿qué otras recomendaciones nos puedes trasladar?
Se han inspeccionado algunos artefactos que han sido modificados artesanalmente, atendiendo con información poco rigurosa y por recomendaciones un poco así cogidas con pinzas, así que en caso de dudas siempre se debe acudir al punto de venta o taller para hacer las comprobaciones pertinentes y así reducir el riesgo, porque siempre lo más importante es la prevención, porque esto es una herramienta fundamental para cualquier trabajo.
Muy bien. Gracias, María. Como siempre, será hasta la próxima semana.
Gracias a ustedes, como siempre, por estos minutos y al Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo, que nos ha facilitado también hoy estas recomendaciones. Un saludo.
Hasta luego. 12:48.
Vamos a liderar soluciones para Tenerife, porque Tenerife tiene solución.
Lope Afonso, candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Vota Partido Popular. Vota Lope Afonso.
¿A qué apetece un canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
¡Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Talentum Tenerife es el programa formativo del Cabildo de Tenerife en ciencia y tecnología.
Un ecosistema que fomenta la actitud emprendedora en jóvenes, la creación de nuevas empresas y la atracción de empresas internacionales de perfil tecnológico.
Consulta los planes formativos Talentum Tenerife. Formación, conocimiento y talento.
Cabildo de Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 30 de marzo al 26 de abril de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, 5 litros por 8,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Siempre mejorando ADG.
Tenemos la experiencia y el aval del trabajo bien hecho. Ofrecemos la seguridad de un proyecto sólido que nos ha traído hasta la ADG del siglo XXI.
Contamos con un gran equipo, las ganas y las ideas para trabajar por ti y por ADG.
Por eso, este 28 de mayo, contamos contigo.
Vota José Miguel Rodríguez Fraga. Vota PSOE. Siempre mejorando ADG.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Always look on the bright side of life.
Bueno, vamos a echarnos unas risas para despedir la semana, que es eso que se oye por ahí de fondo. ¿Será Yaisa Albújar que está como una loca viendo a su hijo jugar el Campeonato de España en Soria? Yaisa, ¿qué tal? Buenos días.
El Arona acaba de igualar en el Campeonato de España Junior,
sí.
Que son unos grandes y de verdad...
Presume y de hijo, venga, que tienes un hijo campeón de voleibol ahí en el Club Voleibol Arona, claro que sí.
Y justo acaban de igualar el set y Maastricht.
Toño Arma, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy ya, bien, ya. ¿Y tú qué tal?
Sí, aquí, ahí con los niños.
Bueno, bien, pues aquí Yaisa nos está haciendo un huequito el partido de su hijo. Nos cuentas a ver cómo termina la cosa, Yaisa, pues ya me vas a dejar aquí.
Sí. Bueno, ya saben que la semana pasada fuimos campeones de España, Arona,
sí.
La Arona Volley en categoría juvenil. Y ya. Ahora luchando por entrar en semifinal hoy.
Ya, bueno, estupendo. vamos a saludar a Ana Martín también. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, yo no les voy a contar dónde estoy. ¿Y en qué momento
me pillan? Siempre es interesante dónde tú estás.
¿Es algo oculto?
Estoy en una esquina porque hice un pequeño break porque tengo que volverme a meter a trabajar y entonces estoy en una esquina escondida con un café en la mano así, escondidita en una esquinita.
Bueno, he de decir, a Toyo y a Yaisa le tengo que dar una pequeña mala noticia. Y es que, bueno, yo creo que mejor que lo cuente Ana.
Ay, es que me da pena.
Vamos a tener que despedirnos de Ana en este final de temporada, pero la vamos a recuperar a principio de la temporada que viene.
Sí,
bueno.
Pero sí, bueno. Yo espero que sí, sí. Bueno, que
está justificado, Ana.
Sí, está justificado.
Entonces jugamos la promesión, no hacemos directo.
Mira, a ver, es que tengo un proyecto, me han llamado para un proyecto muy bonito que todavía no puedo contar. Los viernes, precisamente a estas horas, es cuando tenemos las reuniones para organizar todo para la semana siguiente. Son cosas estas bonitas de la escritura que a mí me llenan tanto el corazón, el alma y también me dan de comer un poquito. Y como no puedo decir que no, pero es una cosa muy muy bonita y que es una oportunidad y claro, me pilla justo cuando ustedes están alegando.
Esto como los futbolistas, le han mejorado el contrato, Toño, ya esa. Le pagan más y claro, que aquí en COPE. Y bueno.
¿Y cómo le digo que no a esta gente? ¿Y cómo le digo a esta gente? Muchas gracias. Pero ¿cómo le digo a esta gente? Mira, los tengo que dejar un momentito que voy a hablar con mi gente de Tenerife y vuelvo.
A vacilar, a vacilar.
A vacilar. Porque además, si fuera una cosa que yo puedo hacer serie, pero ustedes imagínense la escandalera nuestra. Y otra gente diciendo, ¿habremos hecho bien con este fichaje o esta señora no está completa?
Bueno, le damos permiso a Yaisa hasta septiembre que empecemos la nueva temporada, ¿no?
Por otoño. Supuesto.
Sí. Los voy a echar mucho de menos, a los oyentes.
Intentaremos cubrir ese espacio de ella.
Intentaremos buscar a ver a alguien que nos eche una mano también en esta
semana. Como se olviden de mí, les arranco la cabeza. Sin ánimo de nada.
Nunca en la vida.
Desde el cariño. Jamás,
te guardamos el sitio para septiembre. Tú no te preocupes.
Muy bien.
Palabra canaria, te arranco la cabeza.
Pero desde el cariño y el respeto siempre, ¿eh?
Oye, lo de la sesión de palabras canarias, no, la verdad que Maricruz y yo nos reímos muchísimo, si ustedes la han escuchado.
Esa sesión es fantástica.
Sí.
Me encanta.
El otro día me vino Paqui, que es la que es una querida compañera, que además estuvo con nosotros aquí en COPE hace unos cuantos años, que es la jefa de prensa del diputado del Común. Y de Rafael Llanes Mesa. Y me dice, oye, yo no sabía que la expresión montarse a la pela era canaria.
¿Ah, no? Claro, hombre.
Me dio un ataque de risa y digo, Paqui, a la pela es lo más canario que hay del mundo. Pero así tenemos un montón de anécdotas, de gente que nos para por la calle para decirnos palabras canarias, taxistas a Maricruz que la paran a cada momento. Bueno, compañeros de mi mujer del trabajo del aeropuerto que le dicen, oye, dile a Guillermo que diga esto, no sé qué, no sé cuánto.
¿Sabes lo que
es una sesión que nos está dejando muchas risas, ¿eh?
Claro, pero yo además es que estoy empeñada en canalizar a todo el mundo. Esta mañana dije, bueno, pues esto le damos dos repasitos y a viaje. Y me dijeron, ¿a viaje qué? Digo, ¿a viaje? ¿A viaje qué? Digo, no, ¿a viaje nada? Que ya...
Terminado.
Que le damos dos repasitos y ya está, y se acabó.
A ti en Madrid tiene que pasar eso frecuentemente con alguna palabra canaria,
pues
Ana,
sí,
¿no?
Sí, porque yo uso con mucha frecuencia y muy desprejuiciadamente, porque a mí me parece que mi variedad dialectal es muy bonita y que no la debo perder. Entonces yo la uso, me preguntan, lo explico y la siguiente vez ya saben lo que quiero decir. Mira, y están tranquilos todos.
Yo te cuento una anécdota muy rápido. Una vez estaba en la redacción de deportes de COPE en Madrid con los compañeros y tal, y a uno de los jefes de la anterior etapa se me ocurrió decirle mi niño, y bueno, la cara era, vamos a decir nombre, ¿no? Pero la cara era como diciendo, ¿pero qué me está diciendo este tío? ¿No?
Como que confianzudo que quiere conmigo.
Sí, bueno, yo le dije mi niño, claro, pero porque me salió así, dice, mira, mi niño. Claro. Y entonces me puse la cara como diciendo, ¿pero qué me está diciendo este, no?
Imagínense yo ahora que acabo de gritar que son leños los que están jugando ahí abajo, parecen padres, como digo yo. Digo, si estos no son niños, se parecen padres. Claro, y he soltado yo en la grada, que estoy sola aquí con mi marido y otra pareja, y he soltado yo, ¡vamos, Arona, mis niños! Se me ha quedado todo el mundo mirando. ¡Niño, qué niño!
Eso en Soria como que no le suena mucho, ¿no?
A mamá salió del alma y decía, ¡vamos, mis niños! Y se me ha quedado la grada mirando. Digo, es que son mis niños.
Oye, antes de irnos, que le mandé la noticia esta mañana. Había una noticia esta semana que Mayer entrevistó al dueño de la vaca. Una vaca que apareció de madrugada deambulando por San Cristóbal de la Laguna. Miren que nos reímos el otro día en la entrevista de Mayer. Sí.
Pero es maravilloso.
Se le había escapado, por lo visto, a este hombre.
En una campaña electoral, me parece fantástico. O sea,
tú imagínate, Ana, que vas caminando por la laguna, yo qué sé, por la que es la carrera, y de repente a las 2 de la mañana, y de repente te ves venir una vaca por allí danzando ella sola.
Mira, te voy a decir una cosa, Guillermo. Yo por la calle de la carrera a 2 de la mañana me habré podido encontrar cosas peores, ¿eh?, que una vaca viniendo caminando. Así que, es que no sé yo si me asombraría mucho.
Estuve ingenioso Mayer el otro día, por eso te digo diciendo, oye, si es un viernes y tú vas por la laguna a 3 de la mañana y te ves una vaca, dirás, oye, me he pasado yo con la bebida cenando, con el vino. Porque
me pusieron los chupitos, ¿no?
La vaca iba a votar por correo.
Imagínate el cuadro.
Claro.
Imagínate el cuadro. En fin. Bueno, Ana, compañero, que te vamos a echar de... Lo de la vaca es por la vaca que estamos hablando. No vayan ustedes a ser mal pensados.
Hombre, eso no faltaría.
te vamos a echar de menos estos 2 meses, pero en septiembre te esperamos, ¿eh? Que coste en acta.
Muy bien. Los quiero mucho. Un beso.
De acuerdo.
Gracias a todos.
Bueno, gracias, Ana. Gracias, Toño. Ya, Isa, que ganen los chicos, ¿eh?
Ahí vamos.
Venga. Hasta luego. Adiós.
Felices viviremos cuando vengas a mi lado.
Bueno, a mí me gusta la vaca, pero también me gusta el cerdo. Y un buen jamón ya me dirán ustedes, ¿eh? Donde esté un buen jamón de Montesano, que se quite todo lo demás. Porque es un producto 100% fresco, porque está elaborado aquí en Canarias. Y eso hace que el tiempo desde que se elabora hasta que llega a esta mesa, pues sea menor. Ya lo saben, Montesano siempre más cerca, más fresco. Tolón, tolón. Nos vamos de fin de semana, pásenlo muy bien, que tengan un gran sábado, un gran domingo, nos vemos el lunes y ahora, porque aquí la radio siempre sigue, siempre hay tiempo para más, se quedan informados en Mediodía COPE. Hasta el lunes.